Entrevista. Es abogado y escribano, egresado de la Universidad de la República.
Hoy nosotros tenemos en Canelones 266 taxis y 450 Uber y Cabify circulando sin estar habilitados en Canelones. Por tanto, yo tengo 450 vehículos circulando en Canelones desde hace muchísimo tiempo. En Montevideo están habilitados, en Canelones no están habilitados, pagan un canon en Montevideo, están empadronados en Montevideo, trabajan en Canelones, creo que es tiempo de regularlo, al igual que lo reguló Montevideo ya desde hace muchísimo tiempo.
Ingresó por concurso a la Intendencia de Canelones en el año 2006.
Venimos realizando esta semana una redondilla formal con todas las bancadas con presencia de la Junta Departamental, donde le estamos exponiendo nosotros el objeto del fideicomiso, que se compone, sí, una parte importante, 50%, de lo que tiene que ver con el saneamiento en Atlántida, obras para los 32 municipios y adquisición de maquinaria.
Fue director de servicios jurídicos, prosecretario general y secretario general de la Comuna Canaria. En mayo del 2025 fue electo intendente del departamento de Canelones.
Debe ser la hora de mayor impacto de no sé cuántos años a esta fecha. Porque uno va por ahí, esto en otras partes existe, bueno, pero acá es una verdadera revolución. Lo que no nos cabe la menor duda es que estamos ante una oportunidad única de darle solución a algo que no admite más demora. Se impone la solución.
Hoy, en la entrevista central de 970 Noticias, Francisco Lignani.
...8:42 de la mañana, amigos, es un gusto ya recibir aquí en los estudios de Universal una vez más al intendente de Canelones, Francisco Lignani. Lignani, bienvenido, buen día, ¿cómo
¿Qué
va?
¿Qué tal? Buen día, buen laburo de producción ahí con...
Sí, trabaja la producción, trabaja, hace buena recopilación de declaraciones, ¿no? Bueno, gracias por acompañarnos una vez más.
Por favor.
Ya vamos a hablar del fideicomiso que lo escuchamos recién a usted referirse en esta presentación, en este resumen, pero quiero comenzar, si me permite, preguntándole por esta inversión de capitales brasileños que usted anunció, que va a crear 200 puestos de trabajo. Y me gustaría saber de qué se trata, porque no hay información sobre a qué se va a dedicar esta planta, o por lo menos no se ha avanzado mucho más en el tema, que usted mismo anunció, y que incluso va a cubrir, según la idea que usted mismo señalaba, puestos de trabajo que se perdieron con la salida de Yasaki, ¿no?
Sí, el otro día me preguntaban a ver la inversión que iba a hacer el grupo brasilero que llegaba. A ver, el grupo brasilero no es que adquiere un terreno, construye un galpón. Se incorpora un polo logístico que ya existe. Ahí se arriendan galpones, el polo le brinda un servicio.
Sí, claro.
Entonces, lo novedoso es que sí, que son 200 puestos de trabajo, hacen molduras, zócalos para paredes, ventanas, pisos. Van a exportar a Estados Unidos, tienen su planta, su casa matriz o su planta principal en San Pablo. Y bueno, estarían llegando ahí a la zona de Progreso, en Grupo RAS Ruta 5. 200 puestos de trabajo, sumamente importante, porque siempre es un número importante en cualquier parte del departamento. Acá lo que ocurrió es que, claro, teníamos una cifra similar de bajas en Yasaki, a pocos kilómetros de ahí,
claro.
Que hacían partes de automóviles, que tuvimos 200 bajas en La Piedra, casi 800 en Colonia. La verdad es un impacto importante.
Lo de Yasaki fue muy duro.
Lo que ahí nosotros hicimos fue, le pasamos los currículum de los trabajadores Yasaki. Esto no significa que tomen a la plantilla, ¿no? Se van a entrevistar, van a arrancar capacitación. Nos pidieron nosotros tenemos unos salones donde capacitamos funcionarios y dictamos cursos en la Intendencia de Canelones. Dijimos que sí, con mucho gusto. Y van a estar 2 meses capacitando y haciendo esta ronda de entrevistas con la idea del año que viene arrancar. Así que es una buena noticia. Esto trascendió, no lo hicimos trascender nosotros. A algún periodista le llegó y me lo preguntó.
Y efectivamente, fue así,
y efectivamente es así. Tenemos otra, y esto se concreta, ¿no? Porque arrancan ahora y arrancan a trabajar el año que viene.
O sea, se instala el año que viene en la planta industrial en Progreso.
Tenemos otra cantidad que no han salido del papel, pero que están próximos a salir del papel y que tanto nosotros, los particulares, o algún periodista que lo averigüe, lo vamos a ir comunicando, porque la verdad que son novedades muy importantes en un corredor que se viene desarrollando mucho. Pues nosotros tenemos un departamento, esto nunca se dijo, Canelones es un país dentro de un país.
No, nunca lo escuché.
Nunca se dijo. Y tenemos un ordenamiento territorial bien delimitado.
Claro.
Tenemos la zona costera con 60 kilómetros de costa, 40 balnearios, que esperemos que explote
ahora en verano.
Una zona rural a 30 kilómetros de ahí, que es lo mismo que encontramos en el Uruguay productivo y más profundo. Y una zona logística industrial. El corredor de la 101, que se nos viene quedando prácticamente sin espacio, que fue lo primero que explotó, del aeropuerto, digamos, por la 101, la 8, toda esa zona. Y la 5, que hasta no hace tanto era una vía sola, ahora es doble vía. Yo siempre digo, a mediodía aparece Boulevard Artigas, ahora pasa el tren, está muy cerquita del puerto. Y bueno, y esa es, son las ventajas que tenemos de volver a Montevideo, el corredor Ruta 5. Y con las problemáticas, que lo escuché también en la introducción, que genera el tema de la movilidad que estamos próximos a resolver. Pero bueno, la Ruta 5 se viene desarrollando a gran ritmo, van a seguir apareciendo emprendimientos en esa zona. Nosotros en un quinquenio captamos 5.481 millones de dólares de inversión privada, industrial, comercial, logística e inmobiliaria. El ministro de Economía dice, Uruguay precisa 16.000 millones de dólares para crecer. Bueno, Canelones tiene mucha potencialidad para aportar en ese crecimiento que Uruguay necesita. Así que estamos abocados permanentemente en eso, a través de la Agencia de Promoción de la Inversión, que es una ventanilla única, donde ahí el inversor llega, lo recibe un equipo multidisciplinario, le dice cómo ingresar los proyectos para que tengan la menor cantidad de observaciones posibles y circulen rápido por nuestra oficina hasta que lo abre. Y bueno, y eso es trabajo.
¿Y qué tipo de inversiones se van a estar ahí en esa zona?
Eso es logística industrial. Otros parques logísticos están interesados en el corredor Ruta 5. Repito, el hecho de tener el puerto a poquitos kilómetros lo beneficia.
Bien. Hablemos del fideicomiso que se aprobó y que usted lo ha planteado como un shock de infraestructura, ¿no? Lo que pretende desplegar en Canelones, un fideicomiso de casi 100 millones de dólares, ¿no? Fue lo que se aprobó en la Junta. Después de que usted incluso negociara y consiguiera los apoyos, ¿no? De los ediles de la oposición.
Más de lo que pensaba.
De algunos, ¿no? Sí, de hecho fue solamente dos votos en contra.
Tres.
¿No? Tres votos en contra.
28-31 fue.
Claro, bueno, ahí fue su primer éxito de gestión, digamos, político, ¿no? Importante, porque, o sea, logró un tema que no es nuevo en la discusión de la política departamental, digamos, el tema de los fideicomisos y el tema de los reparos que muchas veces ha planteado en Canelones la oposición, también en Montevideo, pero en Canelones en particular, en gobiernos anteriores. Y logra para arrancar ya esta aprobación. La mitad del financiamiento usted ha dicho que va a estar destinado a Atlántida, ¿no? A saneamiento, que es digamos una de sus prioridades ahora para su gestión. ¿Cómo se va a instrumentar los plazos que se están manejando, las obras? ¿Cómo se ha delineado este plan, esta planificación?
Lo novedoso y lo ambicioso son que 50 millones de dólares van destinados a Atlántida. 30 millones de dólares para el saneamiento, o sea, romper, poner los caños, y 20 para la reparación después, para dejarlo con las obras viales que 80 hectáreas de saneamiento demandan.
Claro.
50 millones de dólares van para Atlántida. Eso, recordemos que salvo en Montevideo, que el saneamiento le corresponde a la Intendencia, en el resto del país le corresponde a OCE. Entonces nosotros le planteamos a Ferreri, mira, tenemos nuestro principal balneario quedado en el tiempo porque la propia Intendencia no habilita los proyectos inmobiliarios que pretenden instalarse en nuestro principal balneario por la falta de saneamiento. Te dicen los desarrollistas, yo compré aquel baldío, compré aquella casa que pienso tirarla, pero ustedes no, hoy no me habilitan nada. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un sondeo primero a ver qué ambiente hay en la Junta Departamental con los tres candidatos que comparecieron por parte de la coalición. Había ánimo de acompañar, empezamos una ronda con todos los alcaldes, porque el fideicomiso también incorpora obras viales, y después con cada uno de los ediles. A los que le planteamos cuál era nuestro proyecto, fueron todos muy receptivos, independientemente de que hayan votado o no. Fuimos con Ferreri a la Junta Departamental, hicimos nuestra exposición, evacuamos más de 200 consultas y terminamos con esta aprobación que realmente es muy, pero muy importante. Esto es trabajo para Atlántida, porque aparte el mismo día que nosotros anunciamos una inversión de 50 millones de dólares, el Ministerio de Salud Pública está anunciando una inversión de 40 en un hospital. Esto va a cubrir la parte sur y la parte norte del hospital con saneamiento. Trabajo que va a derramar para todo el departamento y además van a generar nuevos tributos para que hoy no tiene el gobierno de Canelones y además la Intendencia de Canelones va a percibir la tasa de saneamiento. Por tanto, parte de esos 50 millones de dólares van a volver.
Okay.
35 millones de dólares en lo que nosotros llamamos un shock de infraestructura rápido en el departamento. Nosotros el presupuesto lo vamos a estar ingresando fin de año a la Junta Departamental. Cuando el presupuesto se esté discutiendo en la Junta Departamental, nosotros ya vamos a estar haciendo obra vial en los 32 municipios. Porque instruimos al gabinete, cuando asumimos en la primera semana, en que dispararan con cero peso todo el trabajo de oficina, cosa de que si aparecían los recursos del fideicomiso, disparar las licitaciones, si no aparecían, archivamos los expedientes.
Claro.
Aparecieron, disparamos las licitaciones, y cuando estemos en discusión del presupuesto, ya vamos a estar haciendo obra en los 32 municipios. Y 10 millones de dólares, y ahí se termina de componer los 95 millones de dólares de fideicomiso, para la adquisición de maquinaria de la dirección de obra destinada a caminería rural. Cuando volvemos al país dentro de un país, nosotros tenemos la misma caminería urbana que Montevideo, 3.000 kilómetros, la misma rural que Tacuarembó, 4.000. Entonces ahora estamos atacando con obras viales dentro de los pueblos, con 35 millones de dólares para 32 municipios y con 10 millones de dólares caminería rural a través de la maquinaria que vamos a estar incorporando. La verdad que vamos a estar desplegando y mostrando obra rápidamente en todo el departamento.
El pasado lunes el diario El Observador publicó título Laguna del Cisne. Ministerio de Ambiente discrepa con la Intendencia de Canelones, pone freno a un proyecto de chacras cuestionado por los vecinos. El ministerio intimó a detener inmediato las obras para diseñar una reserva de chacras sobre la laguna. Jurídica debe resolver si exigirá al proyecto la tramitación de una autorización ambiental previa. Sí, ¿cómo es esta historia?
La autorización ambiental previa no es algo tan excepcional. Hay un montón de proyectos en la órbita del ministerio que están en la Intendencia de Canelones tramitándose, que exigen una autorización ambiental previa. Es una cuestión del ministerio. Catastro aceptó ese fraccionamiento, pasó por todos los informes de todo tipo dentro de la Intendencia de Canelones. No hay objeciones desde ese punto de vista. Hay que ver cómo lo procesa el Ministerio de Ambiente, que ahí es donde está, entre el desarrollador y el Ministerio de Ambiente, el tema de la autorización previa, que lo va a la duda jurídica. Están ahí intercambiando, por lo que leí también, algún descargo que hizo el desarrollador, en fin. Es entre el ministerio y el desarrollador.
¿Qué pasa con los vecinos?
Pasó por
todas. Se quejan.
A ver, los vecinos nos pasa en esa zona y nos pasa en otra zona del departamento. ¿Qué ocurre? Donde uno ve un baldío, no quiere que se le construya nada adelante. Nos pasa con algún emprendimiento también en sobre la costa del departamento. No, que esto siempre estuvo baldío, entonces, está bien, pero el dueño del baldío en algún momento puede tener interés en desarrollarlo. Mientras cumplan con la normativa, mientras cumplan con la normativa ambiente, con la normativa jurídica, mientras pase por todos los informes que tiene que pasar, yo antes del me gusta o no me gusta, ¿se puede o no se puede? ¿Se puede? Tiene el derecho el desarrollador, cumpliendo con toda la normativa, a desarrollarlo, que lo desarrolle. Y si plantean algún tipo de excepción, es la Junta Departamental. Quiero hablar.
Usted a los vecinos y a algunas personalidades les hizo caso con el tema de la Rambla.
Bueno,
ellos pretendían toda la Rambla.
Pero eso es una cosa absolutamente diferente. Porque, ¿qué pasa? En el discurso nuestro de Asunción, que duró 20 minutos, tocamos todos los temas de la Intendencia. Ahí yo lo que anuncié fue que este año íbamos a estar uniendo Montevideo con Canelones por Rambla, que efectivamente lo inauguramos hace 2 semanas. Y que era una idea, lo planteé así tal cual, un sueño, conectar todos los balnearios, hasta Jauregui Berri. En ningún momento nosotros planteamos qué tipo de obra íbamos a hacer, si era una rambla dura, la tradicional como se conoce, pueden ser obras livianas, pasajes de madera, en fin. La idea nuestra era conectar balnearios. ¿Está dentro de las prioridades del gobierno de Canelones? No. Nuestra prioridad era el saneamiento, la obra nueva, una prioridad compartida con el gobierno nacional es reducir la gente en situación de calle. El tema es que ahí inmediatamente se levantaron voces de vecinos con que íbamos a estar, y de juristas y de ambientalistas, que íbamos a estar violando tal o cual normativa, y nosotros lo que planteamos fue, no vamos a hacer nada de espalda a la academia, respetando toda la normativa, en consulta con los vecinos. A ver, en Canelones hace 15 años que tenemos un 70% de aprobación en términos de gestión ambiental y limpieza. Y esto ha sido por un trabajo construido entre todos los actores que de alguna manera inciden en el departamento. Y no pensamos violentar absolutamente nada. En principio, pues, no tenemos proyectos por ahora y no lo tenemos entre las prioridades. No significa que no sea una idea unir los balnearios, que me parece que es algo razonable y lindo.
Uh-huh. En la presentación escuchábamos el tema de regularizar Uber y Cabify, que usted señalaba por una cuestión de que hace tiempo que se están desempeñando de una forma irregular en el departamento cuando en Montevideo están regularizados. ¿En qué está eso y cómo vienen con la situación también para acompasar el proceso? ¿Han tenido reclamo de los taxistas en particular?
Sí, nosotros tuvimos, yo personalmente, una instancia, además del director de tránsito, con los choferes de taxi, también con los choferes de las aplicaciones, claro, también con la cámara. A todos les compartimos el proyecto de decreto, estamos abiertos a que nos realicen las observaciones que entiendan pertinente antes de enviarlo a la Junta Departamental para su consideración. Lo cierto es que Montevideo lo tiene habilitado hace mucho tiempo, las aplicaciones para poder registrarse y circular tienen que estar matriculados, la patente tiene que estar en un departamento que lo tenga habilitado, o sea que yo tengo hoy 450 vehículos que de alguna manera tuvieron que venir a empadronar a Montevideo, con la pérdida consecuente de empadronamiento en Canelones, abonan un canon por el uso del suelo en Montevideo, sin embargo trabajan en Canelones.
Claro.
Tengo 266 taxis y una realidad que se ha impuesto desde hace mucho tiempo, de que hay mucha gente que mismo sin estar habilitado opta por las aplicaciones. Dijimos, bueno, vamos a regularlo igual que lo tiene Montevideo, que en Montevideo conviven hace mucho tiempo. Entonces, busquemos la manera, pongámosle un tope, pensemos también en aumentar la cantidad de chapas de taxi y tener una regulación, uh-huh, para que ellos puedan circular en Canelones, pero además que empadronen en Canelones y que el pago por el uso del suelo,
claro, vaya para el departamento.
Se vaya para el departamento.
¿Y no hay resistencia, no hay resistencia de los taxistas para que se los regularice?
Sí, claro que la hubo. Lo que ellos entienden es que a ver, nosotros lo que planteamos es si en Montevideo conviven pasando el puente tiene que poder convivir también.
Sí, sí, claro.
Es una realidad. Entonces, los choferes lo que nos plantean es no más chapas de taxi y que no habilitemos las aplicaciones. Mm. El tema es que la gente ya opta por las aplicaciones, sí, sí, ya sí. Hoy conviven, ¿no? Estamos regularizando una situación que de hecho ya ocurre. El tema es que el gobierno de Canelones hoy está perdiendo sus ingresos porque trabajan, porque circulan, porque la gente lo elige, sin embargo tienen que empadronar y abonan un canon acá.
¿Y a esa gente que está trabajando de manera irregular se la multa, se la sanciona?
Claro, en la medida que están trabajando de manera irregular, vos tenés que tener fiscalización, claro. Es verdad. En la medida que trabaja gente irregular en los delivery, los comercios establecidos te dicen fiscalizame los que sacan hamburguesas en los fines de semana dentro de los departamentos. Tenés que fiscalizarlo. Claro, claro. En la medida que los que cuando pasa el control te venden después cigarrillos de contrabando en las ferias, tenés que fiscalizarlo. Primero tenemos que generar un marco regulatorio. Uh-huh. Y bueno, después capaz que para cada rubro, capaz que necesitaríamos 2.000 funcionarios para fiscalizar. No los tenemos, ni los vamos a tener. Claro. Por tanto, primero generar un marco normativo, permitirles trabajar igual que en Montevideo, y después que tengan un marco normativo, bueno, fiscalizar y el que no lo cumple o que está trabajando por fuera de ese marco, sancionarlo.
Claro, no negar la realidad. Ni, exacto. No, no se puede tampoco eliminar esos puestos de trabajo que son importantes.
Porque, a ver, los choferes de las aplicaciones, sí, claro. Uno de los argumentos que nos plantean es el dinero se va para las multinacionales. Con ese criterio nadie tomaría refresco más famoso del mundo en Uruguay, sí. Porque el dinero se va para las multinacionales.
Nadie trabajaría en una multinacional.
Claro, los choferes de las aplicaciones son trabajadores.
Ganan un salario.
Ganan un salario. Uh-huh. Son de acá y no vienen del norte a manejar. Están acá. O sea, sí, ese argumento de las multinacionales doblaron el codo, no es de recibo.
Intendente, otra problemática grave es la de la gente en situación de calle, ¿no? Después de la alerta roja se ha visto mucho, bueno, acá en la capital sin duda y en Canelones sé que también, que mucha gente ha vuelto a las calles, ¿no? Y es muy difícil buscar soluciones por no solo el contexto de vulnerabilidad en el que se encuentran, sino también muchas veces por cuestiones de adicciones, de consumo y gente que no tiene por el momento posibilidades de salir de esa situación, ¿no? ¿Cómo lo están trabajando ustedes y qué piensa hacer con esto?
Es muy complejo. Nosotros tenemos 4 refugios que tienen a 300 personas. Hay que trabajar en términos nunca sustituir de complementariedad con el Gobierno Nacional, MIDE, Ministerio de Salud Pública, hay un tema salud mental tremendo, Ministerio del Interior, el 60% proviene de algún centro de reclusión, tenemos 500 personas en situación de calle, 60% proviene de un centro de reclusión, por tanto hay que empezar a buscar soluciones para reinsertarlos, darle una oportunidad. Nosotros ahora firmamos un convenio con INISA para darle chance a los gurises que están en conflicto con la ley que trabajen en la Intendencia de Canelones. Bueno, hay que buscar mecanismos para que no caigan en situación de calle. Además, el 92% consume de algún tipo de sustancia. El 79%, ese 92% pasta base. Es crítico. Entonces, hay que irlo abordando de las distintas aristas, pero en principio, si tenés ese diagnóstico de 60% por medio de reclusión, darle la chance de que se inserte y que trabaje.
Usted en su discurso de Asunción dijo, vamos a dar vuelta a cada una de las 17 hectáreas que nos quedan en el cementerio clandestino enclavado en el Batallón 14 de Toledo. ¿Cómo viene realizando ese trabajo el intendente?
Y lo estamos haciendo todos los días con maquinaria de adentro. Nunca nos detenemos. Lo que pasa es que la noticia trasciende cuando aparecen restos. Claro, pero es un trabajo de todos los días.
Bien. Una pregunta que tiene que ver con la movilidad. ¿Es optimista de que en este periodo de gobierno realmente se va a generar todas las propuestas que están en la vuelta? Parece que Montevideo está un poco trancado con el túnel, pero a partir de allí va a haber ese mejoramiento en la movilidad.
Sí. Lo planteó Lucía Echeverri en el discurso de Asunción como una prioridad del Gobierno Nacional. Lo es para las dos intendencias. Estamos abocados en correr atrás de los tiempos, independientemente de la tecnología que se termine implementando. Y de si hay enterramiento, no hay enterramiento. Los cateos aparentemente dicen que sí, que se puede trabajar bajo tierra. La idea es tener los pliegos pronto el año que viene, licitar, y la obra va a llevar 3 años. Esto es Avenida Italia Yanatacio, 8 de octubre, Camino Maldonado, confluyen en 3 cruces, después llegan al centro de Montevideo. Ingresan y salen a Montevideo en ómnibus por el corredor de Avenida Yanatacio, solamente en ómnibus, 16.000 personas por día. A eso tenés que sumarle los vehículos. Tiene que ser lo suficientemente tentadora la propuesta para que efectivamente baje media hora la entrada y la salida a Montevideo, que se bajen del vehículo y que se suban a este medio de transporte sabiendo que llegan rápido, seguro y que pueden trabajar mientras viajan. Si en la región se soluciona, acá se tiene que poder solucionar.
Bien, intendente, se nos terminó el tiempo, le agradecemos como siempre que nos haya acompañado, un placer recibirlo, ¿no?
Gracias a usted por la invitación.
Que pase